Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Hola? Buenas tardes, vosotros sí me oís bien, pero aquí no se me oye. ¿Desde aquí no me oís? No funciona el micrófono, parece, ¿no? Un poco bajo. No. Si queréis los del fondo, podéis acercarnos, porque creo que el micrófono sigue sin funcionar. ¿Vale? Bueno, hoy vamos a seguir con el final del tema 5, que es importante porque normalmente de aquí suelen caer dos, tres, incluso a veces más preguntas, que es sobre regresión lineal. Si recordáis, este tema era sobre relación entre variables cuantitativas, básicamente el coeficiente de correlación de Pearson. En la última clase nos quedamos viendo la regresión lineal simple, que es la parte final del tema 5. Lo que se persigue y lo importante que tenéis que tener claro aquí es que lo que se pretende es predecir los valores normalmente, ¿no?, de una variable i a partir, así se denomina, variable, ¿no?, que queremos predecir a partir de los valores de una variable x, ¿ok? Entonces, la fórmula que tenéis aquí es la que se suele llamar de la fórmula típica de transformación lineal, ¿ok? Entonces, tenéis los valores de la variable que queremos predecir son iguales a una constante más una pendiente que multiplica a la variable, a los valores de la variable x, ¿vale? Es importante que aquí diferenciéis entre una cosa es lo que uno quiere predecir y el valor empírico real. Es decir, que si queremos predecir las calificaciones que vais a tener en el examen, ¿sí?, en función de si estáis o no hablando durante las tutorías, pues entonces podemos decir calificación que vas a tener en el examen de la asignatura, hablar o no durante las tutorías. Esa sería la variable X, ¿sí? Podemos decir que se parte de un nivel A, que sería una constante. Es decir, si no hablas nada en las tutorías, ¿sí?, ¿a qué nivel de nota vas a llegar? Claro, lo que quiere decir A, por lo tanto, es cuando X es cero, ¿sí? Entonces, claro, hablar en las tutorías se supone que no estás prestando atención a lo que se está explicando. Entonces, esta parte de la ecuación, más que sumar, sería negativo. Por lo tanto, el coeficiente sería negativo, ¿sí? Entonces, yo puedo plantear, por ejemplo, si la calificación, que yo predigo, parto de un nivel, imaginaros, ¿no?, nada de hablar en tutoría, ¿sí?, que este sería el nivel A, ¿sí?, porque yo lo grafico, cuando yo esto lo grafico, ¿sí?, si esto es la variable hablar en tutoría y esta es la variable nota que voy a predecir, si yo no hablo nada, ¿sí?, quería decir que esto es cero. Si no hablo nada, la única variable que va a afectar a la calificación final es hablar durante la tutoría, pues digo, bueno, pues entonces voy a empezar con un nivel de 3, ¿sí?, suponiendo que esa sea la única variable que afecta. Supone que si hablo, no presto atención, por lo tanto va a ser un valor negativo. Vamos a poner que es 0,5 multiplicado por el número de interrupciones, por ejemplo, que hago en la clase. ¿Vale? Si hago durante cada clase hago 3 interrupciones, ¿sí?, pues si yo parto de una variable de 3, imaginaros que aquí tenéis un 3, ¿sí?, en 3 interrupciones, pues quiere decir que yo voy a predecir, ¿sí?, que sería 3 menos 1,5, ¿no? Pues entonces tendríais un 1,5, ¿sí? Y hago aquí 1, 2, 3, con 3 interrupciones, entonces la recta va hacia abajo, va en negativo, ¿vale? Tenéis por aquí, más o menos, ¿no? 3, 1,5, ¿no? Entonces esta es un poco la idea. Vamos a predecir, ¿sí?, los valores de una variable, ¿sí?, y estos valores, ¿sí?, los vamos a predecir solamente en regresión lineal a partir de una única. Por eso es regresión lineal simple. Normalmente se quiere predecir los valores de la variable i, están relacionadas con, normalmente, con variable dependiente, es decir, que los valores de la variable i dependen de los valores de la variable x. Cuando seáis psicólogo o psicóloga, ¿sí?, lo que vais a intentar es, lo que hay en la literatura son estudios en los que te van a decir cuáles son las variables que pueden hacer modificar una determinada conducta, ¿no? Pues si una persona tiene depresión, pues no solamente una, porque ya eso lo veréis un poco en segundo, sería regresión lineal múltiple. ¿Cuáles son las distintas variables que pueden hacer que una persona supere su estado de depresión, o de ansiedad, o cualquier quiera que sea en psicología clínica? Bueno, el objetivo, por lo tanto, es saber la variación, ¿no?, conjunta que tienen estas dos variables. Y, bueno, a partir de la regresión ya sabéis que la relación entre las variables es simétrica. Tenéis, por lo tanto, a partir de la correlación, ¿no?, podemos hacer una regresión y esto después se le busca una aplicación práctica. Cuando tengáis que elegir qué modelo es el adecuado o no, pues tendréis que un poco entender qué significan los coeficientes de regresión. Cuando se habla de beta, beta es, ¿veis?, la pendiente, que hace referencia a si, la pendiente sería, si yo tengo una gráfica, ¿sí?, de X, ¿sí?, derecha sobre Y, imaginaos, si el valor inicial es este, 5, ¿sí?, si independientemente de los valores que toma X, la variable y que yo voy a predecir no se modifica, pues obviamente, ¿sí?, beta va a ser 0. ¿Sí? El valor de la pendiente va a ser 0. Si conforme van aumentando los valores de X, van aumentando los valores de Y, pues beta va a ser positivo y va a ir en este sentido. En función de si beta, que es la pendiente, ¿sí?, si es mayor o menor, pues obviamente la pendiente de la recta de regresión va a ser más o menos pronunciada, ¿vale? Es un poco la idea de ver, ¿sí? Es decir, cuánto por cada unidad de aumento en X, cuánto aumenta la Y predicha, ¿vale? Y A o alfa, ¿sí?, es cuando la X es 0. Aquí lo tenéis representado con letras griegas porque representa a la población. Si os vais al formulario, en el formulario lo que tenéis es y es igual a a más bx, ¿sí?, porque hace referencia a datos de la muestra, ¿vale? Bueno, aquí, si os fijáis, lo que tenéis, si lo comparáis con el formulario de la página 7, en el formulario de la página 7 tenéis cómo calcular beta, ¿sí?, a partir directamente de los datos directos, ¿sí?, o también a partir de la fórmula de la correlación y las desviaciones típicas. Y como veis, A es igual, ahí pone beta, pero esto es y alfa, esto es igual, A, es lo mismo que tenéis en el formulario, A es igual a la media de I menos B por la media de X, ¿vale? Bueno, a partir de aquí os pueden hacer bastantes preguntas y es importante que entendáis esta lógica porque también la vais a necesitar para segundo. Claro, si yo hago una predicción, ¿sí? Si yo estoy haciendo una predicción de valores, pues entonces una predicción implica cometer un error. ¿Cuál es el error? La diferencia que hay entre el valor real y el valor predicho, ¿no? Si yo decía que si haces 3 interrupciones en clase, tu nota va a bajar, ¿no? 0,5 por cada interrupción. Si yo digo que vas a sacar un 5 y después en el examen saca un 7, la diferencia entre el valor real y el que has predicho es el error, ¿vale? Obviamente, el sumatorio de los errores, si os fijáis, si yo hago simple el sumatorio de los errores, como en realidad el valor predicho es la media en I, pues sería el sumatorio de puntuaciones diferenciales. Por eso es por lo que hay un procedimiento a partir del cual intentamos predecir con el menor riesgo, con el menor error, que se llama hacer aproximación a los parámetros por el método de mínimos cuadrados, ¿vale? En definitiva, lo que se pretende es, ¿sí?, analizar que la diferencia entre los valores reales y los predichos sean lo menos posible, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto ya lo comentamos la semana pasada, ¿no? Esto sería una relación lineal positiva, ¿no? ¿No? Una relación lineal directa, aumenta X, aumenta Y, ¿no? Esto sería una relación lineal inversa, ¿no? Aumenta X, disminuye Y, ¿sí? Bueno, aquí sería una relación lineal nula, ¿no? Es decir, que independientemente de los valores que tome la variable X, en este caso está poniendo en relación edad con motivación, pues, si os dais cuenta, esta línea representa una línea paralela al eje horizontal, representa que independientemente de los valores que tome la variable X, ¿sí? Bueno, pues pueden darse distintos valores en la variable Y. Por lo tanto, cuando yo hago la representación de la recta de regresión, la beta va a ser una línea paralela al eje horizontal. Y otra cosa que tenéis que tener clara es que para poder calcular la recta de regresión, como dice su nombre, es regresión lineal simple. Si la relación que se da entre las dos variables que estamos estudiando su relación no es lineal, sino, por ejemplo, en este caso es curvilínea, ¿sí? Si tú en una relación curvilínea o sinusoidal o exponencial, si planteas el estudio de su relación mediante una relación lineal, un ajuste lineal, pues aquí te va a salir que la relación o que beta es prácticamente cero, cuando realmente hay una alta relación. Lo que sucede es que la relación es, sí, de U invertida, con curvilínea, ¿vale? Entonces ya, bueno, ya se lo veréis un poco en segundo, que hay pruebas estadísticas para analizar la dispersión o distancia con respecto a la linealidad, ¿vale? Bueno, esto que tenéis aquí es lo mismo que tenéis la página 8 del formulario cuando dice criterio de mínimos cuadrados que explicaba antes, el error cuadrático medio, ¿sí? Bueno, simplemente es igual, ¿no? Es cuando hablas del error cuadrático medio, los errores pueden ser tratados como si fueran variables. Variable aleatoria, por lo tanto, es la varianza de los errores cometidos al pronosticar variables de Y. Bueno, esta es la fórmula, es la misma fórmula que tenéis aquí, es simplemente el sumatorio de los errores al cuadrado partido por N, que es la media, ¿no?, de los errores, menos la media de los errores al cuadrado. Y bueno, obviamente, con esto simplemente es importante que entendáis que lo que se pretende es las siguientes igualdades que tenéis a partir del coeficiente de determinación. Esas son las más importantes que tenéis que entender. Es decir, cuanto a menor valor de varianza de error, ¿sí?, si yo tengo menos variabilidad debida a error, ¿qué quiere decir? Si yo tengo menos error, quiere decir que nuestros pronósticos se van a acercar más a las puntuaciones reales, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿no?, a menor error, más precisión, ¿sí? Y de ahí viene el concepto de que esto es algo muy habitual que se os pregunte, es sobre el coeficiente de determinación, ¿sí? El coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado. Tenéis RXI al cuadrado, ese es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación lo que viene a decir es cuánto de la variabilidad que se da en Y es compartida por la variabilidad de la variable X. Es el coeficiente de determinación. Es decir, el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson se indica como la proporción de la varianza de Y que se explica por la variable de X. ¿Vale? Al ser al cuadrado, su valor oscila entre 0 y 1, ¿sí? Y obviamente, a mayor valor, mayor es la proporción de la varianza de Y que puede ser explicada por X. Si es menor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si el coeficiente de determinación es menor, pues quiere decir que la variabilidad, el de la variable con respecto a Y en relación con X, tiene más parte de error que parte de explicada por la X, ¿sí? Por lo tanto, habrá más error y peor pronóstico, ¿eh? Eso es lo que explica la siguiente fórmula. Las que tenéis en la página 8, ¿sí? Cuando explica, tengo aquí esta, ¿veis? El coeficiente de determinación, que es este, si os fijáis, ¿sí? Es de la parte de la variabilidad, total, ¿sí? Que tiene la variable Y, cuánta de esa variabilidad, ¿sí? Puede ser explicada por la variabilidad, de las puntuaciones predichas. En definitiva, cuando vosotros hacéis un pronóstico, lo que esperáis es que la variabilidad de, por ejemplo, ¿no? Las calificaciones que vais a obtener en la asignatura, ¿no? Y, ¿no? Pues si yo hago una buena de regresión, pues yo eso lo voy a explicar por las puntuaciones predichas en la recta de regresión, y lo que no explique la recta de regresión, lo que quede sin explicar de esa variabilidad, va a ser el error. ¿Vale? Por lo tanto, si os fijáis, si el coeficiente de determinación es la proporción entre lo explicado con respecto al total, ¿sí? Si os fijáis, 1 menos el coeficiente de determinación, porque 1 es el máximo valor, 1 menos la proporción de la parte explicada, justamente es la varianza de Y que no es explicada por el modelo de regresión, que es el error. ¿Vale? Sobre esto suelen preguntar en el examen. Estas últimas tres os pueden hacer muchas preguntas. Pensad que os pueden preguntar, calcúlame el coeficiente de correlación, después te puede decir, te pueden preguntar cuánta proporción de una variable es explicada por la otra. Ese es el coeficiente de determinación, es el coeficiente de correlación al cuadrado. O cuánta variabilidad no es explicada por la otra variable, ese es el error. 1 menos el coeficiente de determinación al cuadrado. ¿Sí? ¿Vale? Más o menos lo habéis entendido esto. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿No? Bueno, aquí esto lo pasé para que lo vieseis en relación con la diapositiva previa. También tenéis la otra fórmula de la B, que os comentaba antes. B es el coeficiente de correlación multiplicado por la desviación típica de Y partido de la desviación típica de X. Obviamente, la media de los errores es cero, porque los errores es el sumatorio de las puntuaciones, ¿no? En puntuaciones diferenciales, cada puntuación menos la media es cero. Y es importante esto que tenéis aquí, que dice que la media de las puntuaciones pronosticadas es igual a la media de las puntuaciones empíricas. Realmente, en esta igualdad es en la que se basa la fórmula para sacar la A. Cuando antes veíais la A, ¿veis? A es igual a la media de Y menos B por la media de X. Es porque la media de Y en las puntuaciones empíricas coincide con la media de las pronosticadas. ¿Vale? Bueno, Y lo último que tenéis en el tema es solo y exclusivamente, igual que tenéis el coeficiente de determinación, ¿sí? Si os fijáis, aquí tenéis en regresión lineal múltiple, ¿sí? Tenéis aquí el coeficiente de determinación múltiple. ¿Qué quiere decir? Que no solamente es la relación que hay entre y y x, ¿sí? Sino es la relación que hay entre y x1, x2, x3 y así sucesivamente. Está, normalmente esto no lo suelen preguntar porque esto es materia de segundo, ¿eh? Pero aquí solamente os hacen, bueno, con una introducción a la idea de cuánto, ¿eh?, de la variabilidad de y puede ser explicada por una serie de variables. ¿Eh? La idea es que cuando seáis psicólogo, cuando seáis psicóloga, ¿eh?, lo que vosotros tenéis que hacer es implementar, ¿no?, ejecutar intervenciones, ¿sí?, que sobre una serie de variables que expliquen, ¿sí?, determinadas conductas que queráis, ¿eh?, o potenciar o disminuir, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues aquí tenéis algunos ejemplillos básicos sobre regresión, ¿vale? Bueno, aquí tenéis ¿veis la tabla esta? Igual desde aquí es donde peor estáis, ¿no? Porque estoy yo en medio. ¿Veis eso? Más o menos, ¿sí? Bueno, aquí tenéis los datos de 120, ¿no?, alumnos de la UNED en un estudio para pronosticar las notas en introducción al análisis de datos y a partir de la puntuación en una prueba de actitud, ¿no?, en un test de actitud numérica X, ¿vale? Entonces, lo que os dan, bueno, esto es una tabla de un examen, ¿vale? Esto está sacado de un examen. Os dan la media y desviación típica de la variable X y la variable Y. Y os dan la pendiente de las rectas de regresión de Y sobre X, ¿vale? Bueno, pues, pregunta típica, ¿no? Con los datos de la tabla, ¿cuál es el coeficiente de correlación entre X e Y? Pues sabéis que tenéis una fórmula que asocia, ¿sí?, la beta, ¿eh?, o B, el coeficiente o la pendiente, ¿sí?, con el coeficiente de correlación, que es B es igual, ¿eh?, esto que tenéis aquí, que la tenéis en el formulario, no la tenéis que saber de memoria, ¿sí?, la tenéis en el formulario, ¿sí?, en la página 7. B es igual al coeficiente de correlación multiplicado por la proporción entre la desviación típica de Y partido de la desviación típica de X. Hacéis esto, la despejáis y ya tenéis el coeficiente de correlación. ¿Eh? Fácil, ¿no? La covarianza. Los amigos pueden preguntar por la covarianza. Por si recordáis, en el tema, hay una fórmula que pone en relación la covarianza con el coeficiente de correlación, ¿vale? Entonces, tenéis que también tener en cuenta que hay veces que no os preguntan directamente de los datos, sino que de una fórmula así tenéis que derivar, ¿eh?, y tenéis que sacar, ¿eh?, bueno, pues lo que os estén preguntando, ¿vale? Bueno, pues aquí, pues esto es simple, ¿no? Entonces simplemente es aplicar y tener claro que el coeficiente de correlación es una proporción, ¿no? ¿Sí? Me sale de vez en cuando este mensaje, error, se ha detectado un ancho de banda de conexión. Ah, bueno. Para algunos de los participantes es chapón, ¿no? ¿Tenéis algún problema de los que estáis online? ¿No me estáis oyendo? Bueno, ¿hay alguna duda? Solamente estaba explicando problemas típicos de examen. Suelen caer dos o tres preguntas. Vale, si hay algo que no se entienda, me lo decís, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta ha sido la covarianza, ¿no? Dice la covarianza entre la variable X e Y. Covarianza es otra forma de estudiar relación entre X e Y. Bueno, pues simplemente es aplicar la fórmula. Si ya sabéis el coeficiente de correlación, ¿sí? Y además tenéis las desviaciones típicas, ¿eh?, de la X y la Y, pues ya directamente, ¿eh?, podéis sacar la desviación típica de los productos cruzados X y Y. ¿Vale? Más. Bueno, esta ya sería más directamente con regresión. Si os fijáis, desde el coeficiente de correlación os pueden sacar muchas cosas. Os pueden sacar preguntas de relacionadas con relación y relacionadas con regresión y relacionadas con predicción. ¿Eh? Entonces, es algo que tenéis que controlar, ¿eh?, bastante. Bueno, con esto, con lo mismo que antes, ¿no? Con los datos de la tabla T, ¿qué nota en introducción al análisis de datos le pronosticaríamos a una persona que ha obtenido, ¿no?, una puntuación de 5 en actitud numérica? Claro, lo que están diciendo es que hagas un pronóstico de la puntuación de I a partir de una puntuación en X. Por lo tanto, tienes que calcular la recta de regresión. Y a partir de ahí, sustituir el valor de X por 5. Es lo que te están pidiendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, como ya teníamos B de antes, ¿sí? Antes habíamos calculado la B. ¿Veis? La B ya la tenéis. Bueno, no la tenéis ni calcular, perdón. La teníais directamente como dato. La B ya la sabéis, que es punto 0.5. Necesitáis el valor de A para saber el valor de la recta de regresión, ¿no? Pues para tener la recta de regresión completa, aquí tenéis la fórmula de la A. A es igual a la media de B menos B por la media de X, ¿no? Tenéis la media de X, tenéis la media de Y, ¿no? Tenéis B, por lo tanto, de aquí sacáis A. A es 4. Entonces tenéis la recta de regresión, ¿sí? Que la recta de regresión es, ¿no?, y prima o y pronosticada es igual a 4 más 0,5 multiplicado por X. X, en este caso, como dice que es una persona que ha obtenido un 5, lo sustituyo aquí. Por lo tanto, esto quiere decir que una persona que obtuvo un 5 en actitud numérica, le pronosticamos que va a obtener un 6,5 en el examen. ¿Entendéis eso? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se entiende? ¿O estáis enterando de algo? ¿Sí? ¿De algo? ¿Tenéis alguna duda? Esto es bastante probable que os lo vayan a preguntar en el examen. Por eso digo que si hay alguien que esté perdido, que esté enterando de una patata o usted que no sepa nada, pues lo dice y ya está, ya lo vemos. ¿El silencio qué significa, no? ¿Que es imposible enterarse de nada o qué?
Sí. Que, por ejemplo, en una cuestión como esa, sí, ¿cómo sabes que tienes que aplicar esa fórmula y no otra? O sea...
Están preguntándome que por cómo, si me preguntan esto, ¿cómo sé yo que tengo que aplicar esa fórmula? Claro, porque tú fíjate que te están diciendo qué nota en introducción al análisis de datos le pronosticaremos, ¿sí?, a una persona. Entonces, tú ya sabes que hay una forma de intentar pronosticar o predecir valores de una variable a partir de otra, que es la recta de regresión. Entonces, tienes que saber ya desde ahí que tienes que tener la recta de regresión para poder pronosticar los valores de Y a partir de X. ¿Mm? ¿Más preguntas? Venga, seguro que hay más preguntas, que lo veo muy callado. ¿No hay preguntas? ¿Nada? No sé si eso es bueno o malo, pero bueno. Sigo, entonces. Tabla 7. Los datos tenidos sobre 60 internos en un centro penitenciario para pronosticar los efectos positivos a partir de las puntuaciones prácticas en meditación mindfulness. ¿Vale? Entonces aquí tenéis dos variables. Una es, ¿no?, afectos positivos, ¿no?, que es la I, ¿sí? Y otro es puntuaciones en mindfulness, ¿vale? ¿Qué variable se supone que vamos a pronosticar? ¿El afecto o el mindfulness?
El afecto positivo.
El afecto, ¿no? ¿Sí? Vamos a pronosticar el afecto a partir de, ¿no?, lo que se mida en mindfulness, ¿no? Si os fijáis aquí, lo que os están dando es el coeficiente de determinación. Fijaros siempre bien lo que os dan, ¿eh? Pues aquí ya no es la B, ¿sí? No es la B, es el coeficiente de determinación, que como sabéis, el coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación al cuadrado, ¿vale? Entonces dice, ¿no? El coeficiente de correlación entre X e Y es igual a, claro, si tengo el coeficiente de determinación, pues ya sabéis que la raíz cuadrada del coeficiente de determinación es el coeficiente de correlación, ¿vale? ¿Qué significa que el coeficiente de determinación es 0,64? ¿Qué proporción del afecto es explicado por mindfulness? ¿Qué proporción? ¿Qué proporción? Pues el porcentaje.
0,64.
Eso es. Pero hay veces que te pregunta por la proporción y tú respondes en porcentaje. Te están diciendo, no te he preguntado por porcentaje. ¿Por qué? Porque proporción, ¿no? El máximo valor es 1. ¿Sí? Entonces, si te hubiese preguntado qué porcentaje de, ¿sí? Queda explicado. Son pequeñas tonterías, pero que hacen que te equivoque y que te da mucho coraje, porque sabiéndolo, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien. Bueno, con estos mismos datos y sabiendo que la ordenada en el origen de la recta de regresión de y sobre x es 7,16. ¿Qué es la ordenada en el origen? La ordenada en el origen. La A. Es decir, la ordenada, muy bien, Carmona. La ordenada en el origen es cuando la X es cero. ¿Sí? ¿Vale? El origen en una recta de regresión, ¿no? En una gráfica, ¿cuál es el origen? El origen es este, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y esta era, y el eje vertical se llama ordenada. El origen es este, ¿no? Esta es la ordenada, esta es la sisa, ¿no? Por lo tanto, en el origen, el valor de la ordenada es cuando la X es cero. ¿Vale? ¿Sí? Esa pregunta sí se suele hacer con relativa frecuencia para que lo recordéis, ¿no? Bueno, ya te dicen, ¿cuál es el valor de la pendiente? Bueno, si ya tengo el valor de la media y el valor de la media de X, el valor de la media de Y, sé cuál es el valor de A, pues ya sabéis que hay una fórmula que dice, ¿no?, que A es igual a la media de Y menos B por la media de X, y de ahí saco B. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Estoy poniendo un poco de esto porque digo, no sé si era otro clase, fui demasiado rápido y voy a ver qué pasa. Esto. Cálculos obtenidos para determinar las rectas de regresión que nos permiten pronosticar la puntuación en agudeza visual y a partir del número de errores cometidos en una prueba de reconocimiento de letras X. El reconocimiento de letras es lo que queremos predecir, ¿no?
No, está visual.
¿Qué se quiere predecir?
La agudeza
visual. Muy bien, eso lo pregunto porque es típica pregunta de examen. El examen te preguntan y te lo cambian. Te dicen qué se quiere predecir, cuál es la predictora y cuál es el criterio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Muy bien, pues normalmente, y no tiene por qué ser siempre porque se puede cambiar, y es la que se predice, ¿eh? Vale, bueno, pues dice, con estos datos, la pendiente de la recta de regresión que permite pronosticar las puntuaciones de agudeza visual y a partir de los errores en el test de reconocimiento de letras X es, bueno, pues aquí tienes los valores, y aquí lo único que te están pidiendo es que aplique la fórmula de las puntuaciones directas que tienes en la página 7, que no tiene más que es 0,18 es B, ¿vale? No tiene más problema. La siguiente, con ese mismo dato, te dice, teniendo en cuenta los datos de la tabla 13, ¿cuál es la proporción de la varianza no explicada por la variable de la variable i. Proporción de la varianza, la no explicada. El coeficiente de determinación, ¿sí? Es la proporción de la varianza explicada. 1 menos eso es la no explicada. ¿Vale?
Lo mismo la del error.
¿Qué?
Por la del error.
Por la del error. La no pronosticada se le denomina también varianza de error. ¿Sí? Por lo tanto, hay que calcular. El error que aquí se suele, el error que aquí se pueden someter varios errores. Uno, te da el valor del porcentaje, responde en porcentaje en vez de en proporciones. Dos, responde la varianza explicada y no la no explicada, ¿sí? Y después, otra cosa que muchas veces ocurre es que se confunde la B con la RXI. ¿Vale? La B con la RXI, tú dices, ah, y, ¿sí? Crees que eso es la RXI, ¿eh? Que no es. ¿Vale? La B con la RXI es en puntuaciones típicas, ¿vale? Pero eso vosotros no lo tenéis aquí, ¿no? No. Vale. Pues nada. Simplemente se trata de calcular, ¿no? Desviación típica de X de Y. Fijaros todo lo que tenéis que hacer. ¿Por qué? Porque sabéis que el coeficiente de correlación es B multiplicado por estas dos desviaciones típicas, la relación entre ellas. Desde aquí sacas el coeficiente de correlación. ¿Sí? El coeficiente de correlación lo elevas al cuadrado, este sería 0,21, sería, ¿sí? ¿Sí? Sería la proporción de varianza explicada, ¿sí? En la variable i por la variable x, ¿sí? O lo que es lo mismo, el 21% de la variabilidad en agudeza visual la podemos pronosticar por el reconocimiento de letras, ¿sí? Por lo tanto, la no explicada es 1 menos eso. ¿Sí? ¿Vale? ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces, si no tenéis ninguna duda, ¿habéis intentado hacer los ejercicios del tema 4? ¿Tenéis algún problema con la chi cuadrado? ¿Sabéis lo que es la chi cuadrado? ¿Sabéis qué es eso? ¿El de la chi? El silencio. No, yo me lío un poco con Spearman. Vale, con Spearman te refieres, Carmona, te refieres con Spearman a el coeficiente de correlación entre datos ordinales, ¿correcto? ¿Sí? Sí, vale. Pues vamos a verlo. Eso es del tema 4, si no me equivoco, ¿no? ¿Sí?
Sí.
Con los rangos. Ah, claro, sí. Ese es el tema. El tema 4 son los rangos. Claro, los rangos... Lo único que tienes que tener en cuenta, Carmona... Bueno, te estoy diciendo Carmona porque como no sé tu nombre, si quieres te digo... Si me dices tu nombre, te hablo por tu nombre. P. Carmona. María. Queda mejor. Venga, María. Bueno, no, más, como más personal, ¿no? El tema de los rangos, la clave en Spearman es, tú tienes que ordenar las puntuaciones de una variable y de la otra, cada una por separado, si la ordenas de menor a mayor. Y el tema es que cuando haya dos rangos que coincidan, ¿sí? Dos puntuaciones que coincidan, tú dices, esta es la primera, la segunda, la tercera, cuando llegas a una que coincide con la siguiente, con una sería la tercera y otra la cuarta, pues tú coges simplemente, si coinciden dos, pues 3 más 4, 7, entre 2 a 3 y medio. Que coincide 3, 3 más 4 más 5, entre 3, y así. ¿Sí? Vamos a ver algún ejemplo. Pues seguro que hay. ¿Habéis visto esto? A ver, aquí pues no, dice aquí, ¿veis? Con los datos de la tabla 6, el coeficiente de correlación lineal de Spearman es igual. Bueno, aquí tiene María, aquí tiene, María se ha salido, no, ha vuelto. Ve, aquí tiene las valoraciones que, con los datos de la tabla 6, pone calificaciones otorgadas por dos, profesores del Tribunal de Defensa de un trabajo de tesis en el fin de carrera a 5 alumnos presentados en determinadas convocatorias, ¿vale? Bueno, aquí lo que pasa es que ya directamente te están dando los rangos, ¿eh? Lo que tienes que calcular es la diferencia de rango, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues entonces te voy a poner las diapositivas. Yo lo voy a poner aquí, que viene el proceso completo. Vale, mira. Mira, María, tienes aquí, ¿lo veis todo? ¿Lo veis toda? Mira, aquí tiene, cuando coinciden, por ejemplo, 3, imaginando que corresponde los rangos 3, 4 y 5, se pondría 4 de rango a los 3. Claro, porque tú dices 3 más 4, 7, 7 más 5, 12, 12, ¿sí? Entre 3 a 4, pues le pones 4 a los 3, correcto. Entonces, ¿ves aquí, María? Aquí tú tienes aquí tienes un ejemplo de la aplicación del coeficiente de correlación de Spearman. ¿Ves? Aquí tú tienes los estudiantes, ¿sí? Tienes 10 estudiantes y tienes 2 variables, variable X y variable Y. Se supone que las dos están medidas en una medida ordinal. Por eso es por lo que tienes que aplicar el coeficiente de correlación de Spearman. Entonces, ¿qué se hace? Pues primero, la variable X tú la ordenas, ¿sí? De menor a mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Tú pones, ¿no? Pues, ¿cuál es la puntuación? La puntuación más pequeña, ¿no? ¿Ves? 27, 33, 35, ¿ves? Ordena la variable, ¿ves? De menor a mayor. Obviamente, si aquí está el 27 corresponde con el estudiante o la estudiante 9, pues el 9 pasa arriba y así sucesivamente, ¿sí? Una vez que ya has ordenado las puntuaciones de menor a mayor, le asignas rango. Pues la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y así sucesivamente, ¿ves? Ahora igual se hace con la variable y, que en este caso es la calificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tú tienes aquí las calificaciones, ¿no? Y las ordenas de menor a mayor, ¿vale? Bueno, pues igual, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Y aquí tienen los estudiantes, ¿no? Los que corresponden con estos rangos. Claro, aquí ahora después lo que tú tienes es la puntuación de los estudiantes, ¿sí? Las originales X, Y y después los rangos, ¿ves? Los rangos. Entonces el rango es restar no las puntuaciones, sino los rangos de menor a mayor, ¿eh? Entonces, bueno, pues ya después lo elevas al cuadrado y aplicas la fórmula y ahí ya tienes el cálculo. ¿Tienes alguna duda más de esto? No hay duda de esto. Bueno, os quiero llamar la atención sobre la chi cuadrado porque esto es algo que suele dar a veces problemas en los exámenes. Y es que el cálculo del valor esperado, o el valor teórico, el h cuadrado. ¿Sabéis cómo se calcula los valores esperados del h cuadrado? ¿No? ¿El h cuadrado es...? No. Bueno. Dos no. Bueno, el coeficiente phi es fácil, es... Cuando tenéis dos variables cualitativas dicotómicas, aplicáis phi. Pero si os fijáis, el coeficiente de contingencia, ¿sí? O la V de Cramer, todos se basan en la chi cuadrado. Si no sabéis calcular la chi cuadrado, pues vamos mal, ¿sí? Hay que saber calcular la chi cuadrado cuando estamos hablando de variables cualitativas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es? Si os fijáis, la chi cuadrado es, bueno, es la fórmula, la tenéis en el libro, en el tema 4, página 6. Tenéis chi cuadrado, ¿veis? Es el sumatorio, ¿sí? De el valor es empírico menos el valor teórico, ¿no? Es al cuadrado partido por el valor teórico, ¿sí? El valor teórico, ¿veis? Por ejemplo, aquí tenéis, ¿no? Una variable, ¿no? Que es tarea realizada, ¿no? Ansiedad, pero puede ser Pueden ser más variadas, pueden ser con más valores. Por ejemplo, a ver, voy a buscar aquí, a ver si encuentro una que tenga más casillas. Por ejemplo, esta, ¿no? ¿Veis? Tenéis aquí este ejemplo. ¿Qué dice? Con los datos, en el 414, ¿vale? 414, si queréis os lo leo, 414. ¿Lo habéis podido hacer?
No.
¿No? Bueno, lo vemos. Fijaros, dice aquí, ¿no? El... Esto que está aquí. Pongo más grande. Sí, sí. El valor de la chi cuadrado es... entonces te dan una tabla, ¿no?, de doble entrada. Son dos variables cualitativas. Una es dicotómica y otra politómica. Una es hombre-mujer y otro itinerario. Vamos a ver si está relacionado el itinerario, ¿no? Si hace el itinerario de clínica, de educación o de trabajo, si eso se relaciona con que seas hombre o mujer. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que a ver si hay más hombres o mujeres en alguno de los itinerarios, o si no estuvieran relacionados, quiere decir que no, más o menos existe el mismo número de y proporción de hombres y mujeres en cada uno de los itinerarios, independientemente de que seas hombre o mujer. Ya voy a acabar, ¿vale? Muy bien, entonces, por lo tanto, un chi cuadrado. Es importante chi cuadrado porque todos los índices que se utilizan con variables cualitativas, chi, contingencia y Kramer, se basan en la chi. Entonces tenéis que saber cómo se calcula la chi, ¿vale? Fundamentalmente aquí lo que yo quiero que veáis es el cálculo del valor teórico. Entonces tenéis el valor teórico, es, ¿veis? Estos son lo que tenéis antes, eran los valores empíricos, eran 5, 15, ¿sí? 25 es el empírico. Y el teórico, este que está entre paréntesis, el 15, siempre se obtiene igual, multiplicando los marginales, ¿sí? ¿Cuáles son los valores marginales, si recordáis? ¿No? Las frecuencias marginales de la casilla que cruza hombre con clínica, pues... 30, sí, son las personas que hay en clínica, 45 son los hombres, entonces 30 por 45 dividido entre 90, ¿veis? Y eso da 15, ¿sí? El valor teórico, si os dais cuenta, lo que hace es siempre igual, 30, en este caso es muy fácil porque siempre son iguales, 30 por 45 partido por 90, pues siempre son el mismo valor teórico, pues siempre es igual, aquí igual. En este caso, 40 por 80 dividido entre 100, ¿veis? ¿Sí? 60 por 20 dividido entre 100 sería 12. Y después lo único que hace es el sumatorio de cada uno de los valores empíricos menos el teórico al cuadrado partido, ¿sí?, por el teórico. Y ahí tenéis el valor de la chi cuadrado, ¿vale? Bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, la semana que viene empezamos directamente con probabilidad. Si cogéis los exámenes, vais a ver que ya podéis responder a un mínimo de 14 a 16 preguntas. Es decir, que si domináis hasta aquí la asignatura, prácticamente tenéis un 70% de probabilidad de aprobar la asignatura. ¿No está mal? ¿Sí? ¿Pregunta? La M del V de Kramer. Esta, la N. ¿Qué, dónde, pues, ¿qué crees tú que hace referencia a la N?
Dice que es el número más pequeño de la columna, pero...
Tú tienes, por ejemplo, aquí, mira, tres columnas, ¿no?, y dos filas. Pues el más pequeño sería dos.
Pero con los marginales también.